Chavales, no tenéis que decir opiniones de cine ahora si nos pagan o se están grabando.
Ellos trabajan gratis.
Dinero perdido. Todo esto nos está grabando ya y dinero que se lleva.
Vale, venga.
En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro que Valgan Juntos. Estoy aquí junto a mis colaboradores habituales, Ángel.
Buenas.
Sergio.
Hola.
Y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Que me he dado cuenta de que siempre lo haces en el mismo orden. Y eso que no es lógico, porque debería decir primero Ángel, luego Miguel y luego yo. O yo, Miguel y Ángel.
Mi programa, mis normas.
Pero hace un cruce. Hace Ángel, Sergio.
Porque en el fondo sabe que si me cansa y no me dice el primero, me voy de este programa y se acaba.
Vais en orden alfabético.
Y a mí me odia.
A de Ángel. F de Sergio, M de Miguel.
En un momento pensamos, tienes razón.
Nah, a mí me burro, me pone el último.
El burro delante para que no se espante.
Claro. Eso es.
Para que no deje de editar el podcast.
No, pero si te fijas vais por orden de secciones. Primero va Ángel, luego vas tú y luego va Miguel.
No sé.
No tiene orden lógico, pero me salió así y así lo he mantenido. Y así seguirá mientras sea director de este programa. Que será para siempre. Así que bueno, en el programa de hoy tenemos la única peli de terror que vamos a de la que vamos a hablar en esta temporada. Estamos hablando de Déjame salir.
¿Has cogido el cepillo de dientes?
Sí.
¿Qué?
¿Saben que soy negro? ¿Entonces vienen ustedes de la ciudad?
Sí, hemos salido el fin de semana.
Su carnet de conducir, por favor.
Él no conducía.
No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación.
Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran.
¿Estás preparado?
No puede ser tan malo. ¿Te alegra ver a otro hermano por aquí? Sal de aquí. Perdona, tío.
¡Logan!
¡Sal de aquí!
¡Tío!
¡No! Rose, las llaves. Coge las llaves.
No sé dónde están.
Rose.
Húndete en el suelo.
Espera.
Húndete.
Película dirigida por Jordan Peele del año 2017 y protagonizada por Daniel Kaluuya y una tía que es muy mala. Cuyo nombre no me acuerdo.
Como todas.
Que sí, creo que es Alison Williams, creo que es el nombre de la actriz.
Sí.
Bueno, esta película trata sobre la historia de Chris y de Rose, que son una pareja aparentemente normal. Bueno, ella es blanca y él es negro. Hay que decirlo porque realmente...
Eso importa en la película.
Importa en la película, no es por otra cosa. Entonces...
Aparentemente normal.
Ella le lleva al pueblo perdido de la América profunda, de esos... que pasa cualquier cosa y no tienen ni policía.
No dicen nada, ¿no? ¿Dónde es?
Ni creo que no, pero vamos, no Wisconsin. Por Wisconsin.
Sí,
cerca de Wichita. Y le lleva pues eso a conocer a su familia y resulta que en ese pueblo pasan cosas raras. Básicamente subastan a su novio para que un rico se aproveche de él,
sí,
en forma de pues quedarse con... partes de él y intercambiar como las almas o los cerebros o...
Sí, tal cual, quedarse con su cuerpo de unas.
Y por lo visto pues es algo que hace Rose con todas sus parejas afroamericanas.
Tal cual.
Entonces es un rollo secta que te cagas y el terror de poder escapar de esa banda de blancos malvados.
Eso no lo sabemos hasta el final en realidad, ¿no?
Claro. O sea, no, ninguna final, si lo llegas a saber al principio...
No te creas.
No, porque cuando...
Cuando Chris descubre el pastel después de la fiesta esa rara... Es cuando le descubre las fotos,
bueno, claro, no es
que
claro,
tenía eso, escondidas.
Eso es claro, pero es mitad de la película.
Para exacto, es claro. Lo que hace el giro dramático.
Mitad antes justo de que le, justo,
sí,
de
sí,
que le pillen.
Sí, sí, cuando ya él descubre, me refiero, porque la última parte es él escapando y tal, no es simplemente que se revele el
misterio. No, claro.
De hecho, esta peli es mejor en su segundo visionado, o al menos eso decía el vídeo de YouTube que me he visto antes del programa.
Creo que ese fue el primer visionado, ¿no?
No, pero si lo pensáis... Tú la ves la primera vez y dices, vale, pues es un thriller, terror y demás, y qué movida de qué están haciendo con los cuerpos luego al final. Pero si lo ves una segunda vez, te fijas en detalles como que, por ejemplo, cuando vienen toda la familia, bueno, todos los ricachones estos a la casa, los amigos de la familia, cuando abre la puerta a la señora, el conserje, ¿no? Bueno, el de la gorra.
El Walter.
Claro, le da un abrazo, ¿sabes?
No, el jardinero. El que era,
claro, que es el jardinero, abuelo. Claro, es el abuelo, pero tú no lo sabes hasta que has visto la peli.
Claro, spoilers.
Pero entonces le da un abrazo a la mujer como... Y dice, joder, pero parece que se conocen de toda la vida, claro, porque son amigos de toda la vida, pero en otro cuerpo. O cuando está el hombre que dice que es un mayor Tiger Woods, que a ver cómo juegas al golf, ¿sabes? Sí,
sí, sí. ¿A qué postura tienes?
No sé. Es realmente porque luego quiere su cuerpo para jugar al golf.
Claro.
Como es...
Total.
O sea, la segunda es casi mejor.
Yo desde que vi la película, siempre que se me acerca alguna amiga de mi madre y me da un abrazo apretando demasiado el brazo, la meto un puñetazo en la tráquea, que la dejo. ¿Qué quieres hacer conmigo, zorra? Porque siempre te agarran, ¿sabes? Las viejas siempre te agarran
sí, como... Sí, ahí los riñones.
Uy, cuídalo, que esto es para mí.
A ver, lo tienes más sano y
todo
demás.
Lo que quiero lo tengo. Sí, sí, te hacen así. Uy, qué fuerte estás. Y dices, ¡puta, puta vieja! Y le meto un gancho. Que salto los dientes. Y vas a necesitar otro cuerpo, pero lo vas a pagar a base de...
De hecho, esta peli es bastante racista. Pero racista a favor de los negros.
Sí, 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 sí.
Intuye la película, te da el mensaje de que los negros físicamente son superiores.
Son superiores, sí, sí.
Y por eso quieren su cuerpo, porque te explica lo del abuelo que quiere el cuerpo de un negro para correr como...
Como Carlos, ¿no? Este.
Sí, justo. Como porque le ganó en las Olimpiadas y demás y pero se ve que...
Sí. Que, lo que le cuenta, sí, al final,
como era negro, corría más. Entonces quieren el cuerpo de los negros porque... Solo el cuerpo, no la mente. Físicamente para eso.
Cosa que no tiene mucho sentido luego en la peli. Porque... ¿Por qué hay atisbos? O sea, es que les cambian el cerebro tal cual. O sea, no sí, es que corten una parte. Es
implantarle el cerebro.
Claro, claro. Entonces, ¿qué coño de atisbo de personalidad va a quedar en un cuerpo inerte? Cuando te echan una foto con flash. No tiene sentido.
Bueno, pero para darle un poco de drama.
Ay, lo sé, pero que sería más lógico que les cambiasen una parte del cerebro y que a lo mejor hubiera otras que también tuviesen... Que se han cambiado el puto cerebro entero. No, o sea, me refiero, tú no tienes tu personalidad... En el ADN de los dedos o de los brazos.
Lo tienes en tu cerebro.
Lo tienes en tu cerebro. Entonces, como que no tiene mucho sentido que cambiando la integridad de la masa cerebral quede algo de algún atisbo de personalidad. Claro, pero es un poco raro.
Pero es que si no, entonces la película.
A ver, es el mago de la película.
Es el mago de la película. Es el. Puto
Jordan Peele. Realmente esa operación tampoco es muy real, entonces.
Gracias.
Jugar con la fantasía de, bueno, cuando sí, le da un poco el flash, pues recuerda algo.
Recuerda su vida anterior. Sí,
no,
sí.
Pero a ver, yo creo que como thriller de estos escapistas, como los llamo yo, tienes que escapar de gente mala que te quiere hacer daño.
Sí, por así decirlo.
Yo creo que está bastante conseguido. O sea, la idea es un poco loca, pero bueno. Al final es tipo eso, secta.
Sí,
es una secta.
Una secta malvada. Y lo peor es que no son como las típicas sectas de zumbaos, tal, que creen que van a llegar los aliens y le van a salvar y tal. O sea, a ellos encima les sale bien. Porque ya cambia varios cuerpos y tal, y de puta madre. O sea,
sí, sí, sí. ¿Qué es lo peor? Hombre, es que tres o cuatro por lo menos están ahí ya cambiados, ¿sabes? Seguro.
Sí.
No, que tienen ahí al abuelo en el cuerpo del jardinero, a la otra en el cuerpo de la sirvienta. El otro, el marido de la otra, el cuerpo de ese joven moreno que, vamos, seguro que la mujer no se quejaba de según qué cosa. Así que, vamos, que triunfa esa secta, o sea...
No, no, sí, sí, lo está bien, además. No. Y la peli tiene una cosa que a mí agradezco mucho en este tipo de pelis, que es súper satisfactoria, tío. Que lo mate a todos, tío.
Ah, yeah.
¿Sabes? Que no se quede una... Un final medio abierto, que no sabes quién ha muerto y que no. No, enséñame cómo le clavan los cueros a uno, le revientas a otro con la bola. O sea, quiero ver la satisfacción de que esos hijos de puta se lleven su merecido y le metes un tiraco al abuelo, o sea, con la escopeta. No sé, o sea, quiero ver la muerte de esa gente. Y esta peli te lo da.
Te lo da así, bien. Porque al final, joder, los últimos 15 o 20 minutos de la película es solo matar.
Opa, abajo.
Matar y matar y matar. Y ya está, sí, sí. Aunque, bueno, la novia, la verdad es que parece un poco Terminator porque aguanta.
Y sale una escopetazo en el pecho y la tía sigue.
No, pero a esa la dejan viva. O sea, se van y no está. O sea, medio muerta.
Sí, bueno,
pero se no se asegura. Yo metería la marcha atrás por si acaso.
A ver, una segunda parte ahí. La tía recuperándose, el enfermero negro. Y justo ya. Y.
No querrás.
Y, ya, por
y ya, ya lo tiene. No hombre, sé. A ver, realmente solamente se carga lo que es la familia y algunos sueltos más. Sí, sí, o sea, el resto del pueblo sigue ahí.
Ya, pero tampoco saben hacer la operación. Porque
bueno, sí, se les ha ido el neurocirujano. Sí. Que además, o sea, en esa familia, el padre neurocirujano, la madre es de estas que te hace la hipnosis. El hermano, o sea, el otro hijo, un subnormal, y la hija, una tía buena que se dedica pues a eso, a ligarse a.
A traer a la presa, ¿no?
A todos los pobres. Conejillos de indias.
Tal cual. Y el hermano que
hace. Además, es que se ve que es mala desde el principio. O sea, es que.
Sí, porque tiene una. Tiene
¿te hueles que esa tía es mala?
Sí, a mí me sorprendió bastante.
No, yo creo que yo creo que hay algún puntillo de la película que dices, joder, es que tío, estás un poco, porque como que no le cree a él, ¿sabes? Cuando ya. Alguna cosa de y luego lo de las llaves ya se va.
Oye, hija de puta, es mentira, sí que por llave. O sea, eso sí que es que mala que
no,
persona.
Bien, claro. No, es que no las encuentro, Chris, no las encuentro, ¿sabes? Joder, tío.
Chica, díselo ya desde el principio, pero cállate.
Si sí, ya las tienes ahí.
Claro, sí, ya les pero no le hagas sufrir, sí, claro, pero estás haciendo también sufrir viendo la peli, coño.
También pecas de pues lo típico de todas las este tipo de pelis que necesitan obviamente algo que haga que el bueno se libere y
ya lo de conocer al primero que le suele todo raro, o sea, mucha casualidad que conozca al primer secuestrado.
No, y porque no,
claro. Road. Ah, no, André.
No, André. No, Road, porque Road conoce al
primero. Claro, el le ve, le echa la foto con Flash y a partir de ahí se descubre todo, pero porque le suena la cara. Si no lo conociera de nada, lo
que lleva unos meses desaparecido.
Sí. O así. Por cierto, todos necesitamos un amigo como Road. Que cualquiera de nosotros diría, va, este está ahí con los padres, de no se va a volver blanco, tal, no sé qué.
Desde el primer minuto, ¿verdad?
y el Road, ¿no? El tío investiga, se va a la policía y va a rescatarle y todo. O sea,
que se ríen bien,
todos necesitamos bien, un amigo como Road.
Sí, sí.
No, pero desde el primer momento no desconfía, sí. Y dice, no, ya verás que te van a liar, tal, no sé qué. Va a la policía, que la policía se ríe de él, pues normal, ¿no? Porque al final,
hombre, es que
declarar sobre que...
Les cuenta, no sé qué, historia, que... no recuerdo cómo era, plan de orgías o algo así.
Sí, una cosa así.
Y, hombre, no es muy creíble.
Bueno, creo que tengáis claro que yo por vosotros no lo haría.
No, yo tampoco.
Ah, está claro, o sea... Si os secuestra alguna vez una secta, ha sido un placer, chavales.
Y claro, no te hayas hecho a novia.
Nos veremos
en el... visto desde el principio, esa maldad.
Nos veremos en el otro lado o en otro cuerpo.
Exacto. Ángel, por favor, tienes que mandarme un guizo porque me están... Es el pago del secuestro. Yo, pero si tú me debes, es pasta.
Sí, claro, págame primero. ¿No?
Págame la Coca-Cola del bar.
Por favor, que son 6.000 euros lo que necesito para que no me corten un dedo.
Tienes muchos todavía. Ay, bueno, y yo creo que ha llegado el momento de pasar a la primera sección del programa. Miguel, vamos con historias del celuloide. ¿Qué nos traes hoy?
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Pues hoy sobre lo principal sobre lo que voy a hablar van a ser sobre referencias de la película que hace a otras grandes del cine de terror o misterio y demás, ¿no? Porque, bueno, si os fijáis en la primera escena, tenemos la verdad es que una, o por lo menos yo cuando la vi dije, vaya cantidad de cosas que me recuerdan a otras películas, porque si va por el... justo es André, ¿no? El primero que coge,
sí.
va por un barrio así como muy normal, ¿no? Muy americano, con las casitas y muy tranquilo, no sé qué, y parece... A mí me da la sensación como si fuera que estuvieras en Haddonfield en la noche de Halloween, que la hicimos en hace ya unos cuantos programas, cuando va la chica, ¿no? Igual y le va persiguiendo Michael Myers, y aquí le va persiguiendo el coche por detrás, y parece como que va el depredador. Así que podemos también pensar como si fuera una película como la de Tiburón, ¿no? Que hicimos también, ¿no? Que está un depredador acechando, ¿no? Y justo encima... hay otra referencia bastante, bastante buena, que el André, el personaje, dice, joder, estoy aquí perdido, parece esto un laberinto de setos. Y que pues, lo primero que se te llega a la cabeza es como es el resplandor, ¿no?
El resplandor
de Stanley Kubrick, que justo encima, cuando vemos el ya después de esta escena, le cogen, ¿no? Que bueno, luego al final vemos que es el hermano el que tenía ese coche, el hermano de la protagonista, ¿no? De la chica, y era el que se dedicaba a hacerlo. Y vemos el principio cuando, cuando están yendo el viaje, están de viaje, perdón, a la casa de los padres, y van por un bosque así con las letras azules, igual también que el resplandor al principio, cuando va Jack Torrance, ¿no? con su familia hacia el hotel Overlook.
Que era Jack Nicholson.
¿Cómo?
Que era Jack Nicholson.
Ah, vale. No te había escuchado. No, bueno, pues a ver, se llaman igual.
Muy friki el resplandor este director, parece.
Sí, pero bueno, creo que también
es plan Dior. También es que los derechos.
Es que también encima es que es una película muy referente para todo esto. Encima es un poco psicológica también, con muertes entre medias, porque es que hay unos cuantos referencias más sobre el resplandor, porque cuando llegan a la casa, lo que estamos hablando antes, que el padre de Rose le hace una visita, le va enseñando la casa, ¿no? A tal, es como cuando llega Jack Torrance con su familia y le hace una visita guiada, se va encontrando a los personajes y se encuentra, por ejemplo, a Georgina, que parecen como cuando Danny, el niño, ve a las gemelas allí paradas, ¿sabes? Así en la cocina. Si te fijas un poquito con la sonrisita que tiene la chica, Y bueno, no sé, a mí por lo menos ese personaje me da un poquito de...
Un poquito de grima.
Un poquito de grima, porque yo creo que es el más... El Walter por lo menos está trabajando, está cortando ahí la leña o está no sé qué, pero ella siempre solo se te queda mirando así y sonriendo y tal.
Pues puta vieja.
No sé, es un poco raro. Y luego, en el caso de Walter, hay una escena, bueno, la que más yo creo que puede impactar un poquito más, que piensas que ya va a hacer algo, que va a ser un poco más importante de la película, es cuando él sale, que está teniendo los sueños, sale al final, sale a la calle, se está poniendo un tío horrible, y viene Walter corriendo, que tú ahí parece que de verdad te va a dar a ti. Y eso, yo cuando lo vi me recordaba mucho a Con la muerte de los tanales de Hitchcock, cuando Cary Grant está corriendo hacia ti y con el avión por detrás, así intentando escaparse, ¿no? Y nada, ya para acá... Ya para
corre, acá, corre porque... Porque como que ensaya el, como
la carrera, claro, porque ahí te vas dando cuenta de lo que va a pasar. A ver, claro, tú sin saberlo ya te vas dando cuenta de lo,
por eso corre,
de lo que vas diciendo. Ahí, que por eso corre, porque era el abuelo, claro, que estaba compitiendo supuestamente en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ya como tal, la última referencia es... cuando está Chris atado en la silla y le están haciendo ya la última hipnosis, ah, bueno, tal, que está con la tele y demás. Eso, bueno, seguro que hay bastantes películas, porque, por ejemplo, ahora me estaba acordando ahora, que esa no lo había pensado, que en Saw también lo hacen. Me parece que le van diciendo ahí cómo va a ser el destino que tiene, y en Matrix también, que es cuando le explica Morfeo a Neo igual el destino que tiene que hacer en la primera. Y nada, bueno, ya como sucede todo, ¿no?
Pero tú lo habías pensado en la naranja mecánica.
Ah, sí, bueno, sí, claro. La naranja mecánica también. Pero bueno, y nada, y la verdad es que, es decir, siendo una película de género de terror, yo he visto alguna entrevista de Jordan Peele que lo decía, que se basaba mucho en películas de John Carpenter, es como la noche de Halloween, o en películas como de Spielberg, como estas, en el cine Stanley Kubrick igual, claro, porque El Resplandor es como el primer referente, ¿no?, de películas de este tipo, psicológico y terror, y que quería hacer un homenaje hacia ellos, por eso, creo que es su primera película, ¿no? Me parece que es su, que dirige, ¿no? Sí. O a lo mejor
había hecho uno... Creo que es la primera que hace, ajá, sí, la de Déjame salir.
Pues mira, y la verdad es que estuvo nominada a unos cuantos Oscars, yo creo, me parece, ¿no? O por lo menos.
De hecho... 4 nominaciones y Oscar a la mejor dirección, si no recuerdo mal.
Flipa, sí, no, sí, que está guay.
Mejor dirección para Jordan Peele, después, bueno, siendo su ópera prima, está, no sé.
Además entiendo lo que quiere hacer, lo que has dicho, de coger las referencias de cine clásico y darles una vuelta poniendo a una persona afroamericana como protagonista. En plan,
sí, no, claro.
Que ahora ya no es una niña pequeñita o una niña que puede ser, ¿cómo se dice?
Una niña blanca, y débil, sino que es un hombre negro y fuerte.
Claro. No es una niña blanca vulnerable que está por un barrio. No. O sea, te está dando la vuelta a la historia porque
claro.
Ante X problema, cualquiera puede ser
la vulnerable. Víctima, ¿no? Claro. Sí. Está claro.
Pues nada, Miguel, muchas gracias por tus curiosidades y tus referencias. La verdad es que tiene bastantes referencias a esta película, a otras grandes obras del cine clásico de terror. Y bueno, pues ahora vamos con la mejor sección del programa, la mía.
Madre mía, que pasa rápido.
Vamos con las estrellas al descubierto.
Las estrellas al descubierto.
Y hoy no vamos a hablar de los protagonistas de la película, porque sé que os importa un pimiento, y como en mi sección hablo de lo que me sale de las pelotas, hablando claro. Entonces, bueno, como la película va un poco sobre, digamos, sectas malvadas, bueno, al menos lo que sale en la peli es una secta. Pues yo voy a hablaros de algunas de las sectas más interesantes que he encontrado en internet.
La Iglesia Católica.
La historia de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, quiero empezar hablándoos de una que se llama el Templo del Pueblo. Bueno, pues el Templo del Pueblo fue una secta fundada por el reverendo Jim Jones en 1955 en Indianápolis, Estados Unidos.
Sí. ¿Cómo no?
El Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, o el Templo del Pueblo, sin más, fue una secta tremendamente peligrosa, creada para ayudar a personas sin hogar. Les daban un hogar, que era, pues eso, la iglesia que había creado este tío, tanto a personas sin hogar como a personas enfermas o personas que se consideraban apartadas de la sociedad, que no encontraban su lugar. Pues nada, resulta que varios exmiembros denunciaron abusos generalizados dentro del grupo, usando como excusa el cristianismo. El Templo del Pueblo era una secta que se basaba en principios marxistas, que no
otra cosa, marxistas, pero que luego se convirtió en un culto obsesionado con el apocalipsis.
O sea, si iban de marcha en el fin del mundo.
Sí, pero lo que pasa es que el ponche llevaba cosas malas, ¿sabes? Entonces, llevaron a cabo asesinatos y el acto más bárbaro fue el suicidio colectivo de los más de 900 miembros que formaban parte de la secta, incluidos cientos de niños, después de beberse una bebida gaseosa llamada Flavor Aid envenenada. Vamos, como el típico el 7-Up, pero que le echaron cianuro.
No se llamaba envenenada, ¿no?
Claro, no, es Flavor Aid.
Es que me has hecho la pausa, digo, se llama así. No, Flavor Aid envenenada.
Seguro que está rica.
En los anuncios.
Más envenenada que nunca.
Ahora con un 10% más de veneno.
Con cero venenos añadidos.
¡Pruébela! Está de muerte.
Vale.
Bueno, eso fue en 1978 y esta es considerada como la secta más mortal en la historia de Estados Unidos.
Murieron mal.
Pues casi 1000 personas de una atacada.
Seguro que habrá un documental en Netflix.
¿O? Todos convencidos, o sea, de eso. Familias con niños y todo. Cientos de niños murieron también.
¿Cómo has dicho que se llama?
El Templo del Pueblo.
El Templo del Pueblo.
Fundada por Jim Jones en 1955 en
Indianapolis. Y
os quiero hablar de otra que seguro que esta os suena, que es la familia Manson.
Sí.
La familia Manson. El exconvicto y cantautor Charles Manson logró atraer a multitud de seguidores. O sea, la peña que está para allá, o sea, hay que estar chalao. Y además, especialmente mujeres. A un culto religioso que creía que una guerra racial conocida como Helter Skelter era inminente. O sea, peña que está de la joya.
Y era cantante. No sabía yo que era cantante.
Ha dicho cantante.
Sí, bueno.
Tenía muy buena música, era como muy alternativo, muy hippie.
Hostia, no, era hippie.
Harry Styles.
De hecho, Charles Manson interpretó la letra de una canción de los Beatles como augurio de esa guerra que él tenía en su cabeza, en plan, con el bien contra el mal. Pero vamos, que la típica gente que se cree que es el bien cuando en verdad están de la puta olla, ¿sabes? O sea, madre mía.
Gran análisis psicológico.
Y lo peor es que el bien y el mal eran... Los blancos eran el bien y los negros eran el mal. O sea, sí. Viene al caso incluso con la película que estamos tratando.
Sí, claro.
Entonces, como líder de la familia Manson, este líder carismático influyó en los asesinatos de 9 personas en California. Influyó, que no fue él como tal el asesino, pero... Él, digamos, era como la voz instigadora o el que, por así decirlo,
lo mandaba,
¿eh? Influía.
Sí.
Yo no creo que lo mandara como tal, sino que simplemente la gente lo decía en su nombre.
Claro, les implantaba la idea ahí en el cerebro y la gente.
Y entonces, incluyendo el asesinato de la actriz Sharon Tate, que no es moco de pavo.
La mujer de Polonia.
Entonces, Charles Manson al final fue acá a... Puto ictus cerebral, perdón, Ángel, corta. Entonces, finalmente, Charles Manson fue condenado a muerte por sus crímenes. Pero California prohibió la pena de muerte. Entonces, se pasó 23 años en el corredor de la muerte hasta que murió de una especie de infarto cerebral agudo.
Pero le pillaron joven, ¿no? Todavía, es decir, ¿cuántos años tenía? ¿30 y tantos? ¿O 40?
Cuando le pillaron, pues le pillaron.
Sí, porque yo creo que no era muy mayor, ¿no?
No, en la foto sale como bastante joven.
A ver, aquí no me lo pone... Pero bueno, vamos, sí, le pillaron antes de cumplir los 40, yo creo.
Yo creo.
Y murió con 83 años en la cárcel en 2017.
Hostia, ¿en 2017?
Es que murió hace nada, Charles Manson, claro. Que el tío, claro, que
era perpetua. Pero es que esto lo ha hecho en los 60. Porque esos asesinatos en los 60.
Claro, todos esos asesinatos en la década de los 60. Charles Manson, pues, no tendría ni 40 años, ni mucho menos.
No, claro.
O sea, de hecho, cuando le pillaron era bastante joven y pues ha tirado en la cárcel, pues... 50 años o más.
Madre, ¿sigue habiendo seguidores de él?
Pues seguro que en
el culto. A ver, el culto de Charles Manson como tal dejó de existir. Lo que pasa es que, a ver, siempre queda alguna persona ahí un poco más.
Pero siempre hay gente que piensa que los blancos son buenos y los negros son malos.
Lo que pasa es que ya no se sabe de ningún acto, ni asesinato, ni algo nombre. Más bajo que se ha hecho
ya,
su nombre.
Ya.
Pero vamos, este tipo de cosas siempre. Entonces, la estupidez humana no tiene límites.
Están chalados, tío. Eso es que te metes en la parte de documentales de asesinatos de Netflix y es que están todos, tío. Ni uno se salva.
No, y asesinos en serie y tal.
Muchísimo. Creo que ibas a hablar de los movimentarios.
Justo les iba a mencionar ahora mismo. La secta muy peligrosa. Con un líder que puedes encontrar en las judías. Pero no, no, eso lo dejo para el próximo programa. Entonces, pues hasta aquí mi maravillosa sección en la que os hablo de gente chalada, como la que sale
como los
en la peli. Claro.
Genio.
Están de la olla, o sea, todos, de verdad. O sea, no hay uno, sobre todo el hermano ya es.
Es
el típico que se uniría a Charles Manson, así que.
Tal cual, tal cual.
Así que nada, hasta aquí mi sección. Y ahora vamos a dar paso a otra de las secciones del programa. Yo, como director, te doy paso, Ángel, Gossip Man.
XOXO. Gossip Girl.
Que tienes ahí para nosotros, seguro que algo de chicha, algo bueno, seguro. Estoy seguro.
A ver, yo tengo una pregunta para vosotros, pero lo vamos a comentar entre todos para que no se os tenga que ocurrir nada ni os haga pensar mucho ahora mismo.
Gracias.
La cosa es, aquí, pues eso, cogen a las personas afroamericanas porque las consideran mejores y pues quieren tener como sus capacidades y tal. Y como hemos hablado muy poco de Marvel, y a mí personalmente me gusta mucho, voy a aprovechar para que elijamos, sin tener por qué hacer de superhéroe, o sea, tú tienes las capacidades de estos superhéroes que vamos a nombrar ahora, no tienes por qué ser superhéroe, en plan, solo tienes que ver las ventajas que podrías sacar de utilizar en tu día a día esos atributos físicos que tendrían los superhéroes. Igual que hacen este culto con los afroamericanos, pues vale. Imaginemos que podemos coger a cualquier superhéroe y tener todas esas facultades para nosotros para sacar provecho. Yo pensaba, por ejemplo, en Aquaman. En plan, porque cualquier váter puede convertirse en un váter japonés.
Con el chorrillo que te limpia el ojete.
Te concentras un poco
y que te recites un poema haiku mientras cagas para tener más paz interior.
Claro.
El propio váter, estás ahí cagando y el propio váter, oh, las rosas son rosas. Qué bonito está el amanecer hoy. Plan hablando pues como Tom Cruise en El Último Samurái.
No, pues es eso, o sea, te concentras para cagar y luego te concentras un poquito más y hace el agua. Y te deja limpio, tío. Ventajas.
Sí, puto cobán. Sí, sí.
Lo ves, no. Es que no tienes por qué estar manchando los cuchillos de la cocina. Es que seguro que tu piel, al recogerlos, se queda aquí toda la mugre, te limpia.
Haces así, pero pues,
corta los filetes de pollo. Es que me haría unos ramen de puta madre, tío.
El kebab.
Claro, es que imagínate eso.
Para tener que más de una, tío.
Tal cual.
Sí, no me imagino a Hugh Jackman diciendo, ¿qué carne, amigo?
¿Listo? No, pero sería la polla. Es verdad que es un poco incómodo el movimiento.
Sí, porque para la muñeca cortar. Al final tiene que ser muy...
Sí, ¿verdad? Pero, coño, esos son ventajas que puedes tener increíbles. También he pensado, claro, tiene que ser superhéroe, no Iron Man, en plan, porque realmente no tiene los atributos que yo pudiese...
Es que Iron Man y Batman, por ejemplo, al final lo que tienen es dinero.
Claro,
es un atributo.
Yo creo que eso siempre sirve. Ojalá. Es superpoder más poderoso. Yo
para nuestra sociedad, sí, pero para.
Ya, la verdad, joder. No, pero también he pensado. Bueno, con lo de Aquaman es que me viene mucho el de The Boys. Que también a lo mejor me follaría un pulpo si se me da la oportunidad.
Huele a mar.
Tal cual, tal cual. O. Si, por ejemplo, fuese de Flash, tío, vería mucho más TikTok. Porque haría todo súper rápido.
Rapidísimo, entonces pues...
No, 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 incluso en plan, uy, tengo que ir a comprar. Ya puedo ver TikTok. O sea, estaría como mega viciado. O sea, mi tiempo de uso de TikTok sería una hostia porque cualquier otra cosa que quisiera hacer, ya lo la haría hiperveloz. ¿Vosotros qué tenéis más o menos? ¿Algún poder así que os molaría para vuestro día a día? Porque lanzarte la araña es una mierda, porque si no los tienes que recoger. Claro.
No,
pues, no, pero además, pero ni siquiera si hablamos de Marvel, el último Spider-Man, ni siquiera son suyas.
Bueno, ya.
Se las da el traje.
Bueno, pero no, pero Spider-Man.
Ah, ojo, pero lo de ponerte a colgar, tal cual como mostraron en la última película, colgarte de arriba del techo y poder limpiar ahí bien las.
También, es verdad.
Poder limpiar también los embellecedores del techo, cambiar la bombilla.
Pero eso lo puede hacer Superman, por ejemplo.
Bueno, es verdad.
Nada más. Tiene visión. ¿No? ¿Cómo se llama?
Si tiene los poderes de Spider-Man es inútil si no estás en una ciudad, ¿sabes?
A ver,
el campo no puede.
A mí me gustaría un poco ser como Thor.
De la copa de los árboles.
En el sentido de que Thor es más tonto que un burro. O sea, te darían paguita. Y aparte, tiene. O sea. Ya, bueno, pero tendrías pasta, vives para siempre y encima, pues a ver, es guapete el chaval.
A ver, puede volar. Pero puede volar.
Sí, es verdad.
Y,
sí.
Tienes, y tienes un martillo de la hostia para cuando te vas a hacer cualquier cosa en casa. Toma. O sea, ay, tienes que montar esta estantería del Ikea. Pues coges el Mjolnir y la montas en un santiamén, ¿eh?
Yo no sé si tú serías muy digno, ¿eh? De cogerlo.
Bueno, a
ver. Sin ofender.
Estamos hablando de que...
Ha puesto toda la fantasía, déjalo.
No se la quites tan pronto. No me quites la ilusión.
No, es verdad, es verdad. O atravesar paredes, tío. Es que usar puertas es un retraso que tenemos en esta sociedad. Si yo pudiese
cruzar... ¿Y quién puede? ¿Quién puede?
La
de X-Men.
La de X-Men. Ah, la X-Men. La niña esa.
O el de X-Men, el que se teletransporta. Pero solo, solo a sitios cerca que ya he visto.
Claro, pero eso... Es un...
Bueno, pero joder, imagínate. Pues,
ya, pero tienes que abrir
al Leganés, ¿no? Es que al Leganés.
Si tú no has salido de fuera, ¿no?
Pues te cobras un avión a Italia y ya te lo montes en la cabeza y puedes ir a Italia.
No lo veo, no lo veo muy útil.
No lo
veo
tan práctico. Primero...
Claro. ¿Coges billete de ida?
Ah, ya, vuelta no.
De verdad. Vuelta no. Vuelta no. Bueno, ¿sabes? En plan rollo.
Bueno, pero eso está bien. En plan, lo utilizarías de... Voy aquí, me teletransporto debajo de mi casa, al portal. Sí, luego me teletransporto a la Renfe. Luego me teletransporto
al trabajo, por ejemplo. Sí, ya está. Sí, sí.
Ya, pero eso le veo un defecto. Te dan un golpe en la cabeza, te quedas amnésico, ya no hay teletransportación que valga. Ya, tienes que volver a ir a tu casa para poder teletransportarte a ella.
¿Algún truco tenga?
Sí. No, pero eso me gusta, ¿eh? O sea, me hace gracia pensar que la única ventaja que le sacarías es para ir al trabajo antes. Sí, va a ser súper, súper
bueno, productivo. Alguno llegaría tarde.
Bueno, ¿quién no querría tener los poderes de Ojo de Halcón?
No, tío, pero yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? ¿Cómo
se llama? Esto domiciliaria.
No, es Doctor Strange, ¿no? El que ve todo el futuro y todo.
Sí. Ah, bueno, sí,
o sea,
sí,
es que eso es muy guay. La verdad, sin poder ver lo que va a pasar.
Para la compra, tío. En plan, seguro que algo me dejo. Ah, vale, los huevos. Que si no, no puedo hacerme la comida de mañana.
Bueno, mira, puedes traer a la gente.
3 millones de futuros y solo en uno hago bien la tortilla de patatas.
Pues sí, mira, ese me encantaría.
Eso estaría bien.
Para mi día a día sería la puta hostia, la verdad.
No sé, y yo creo que también, como he dicho antes, Superman. Yo creo que poder volar así.
Claro, Superman puedes hacer de todo.
Claro, ya está, por eso es Superman.
Superman no vale.
Uy, qué caros tengo las pelotas. Que te da un viento.
Entonces llega Superman, le tiras una piedrecita, como sea kriptonita, y ya no.
Ya,
pero no puedo hacer nada.
Es una debilidad.
Bueno, eso, bueno, pero.
No puedes ir a la pedrita.
Que incluso, tiene un buen curro, tío. O sea, cuando no es Superman, o sea que.
Y eso sí que es de Superman, ¿sabes? Ser periodista y tener trabajo. Eso sí que no es
un periodista. O sea, trabajo y periodista.
Es verdad que Susana Griso te diga, ¿pero quién es esta chica? Si a mí me importa una mierda que hagas. ¡Bimba! También puñetazo a Susana Griso.
¿Cómo se llama el? Es de Daily Planet, ¿no?
De Daily Planet.
Sí, sí, sí. Pues en plan, si fuera en la vida real, trabajaría en Pizza Planet.
Tal cual.
Bueno, Burger Planet.
Estudio periodismo y comunicación audiovisual.
Una variante con cualquier comida rápida.
Mi tiempo libre soy Superman. Tienes que salvar al mundo, llámame. Pero para currar, mediana o grande. La pizza.
Pues nada, no, me gusta. Me encantaría, la verdad. O sea, si me pudiese cambiar el cerebro por Ojo de Halcón.
Hombre, donde pone el ojo, pone la flecha.
Y hasta aquí mi sección.
Ay, bueno, pero tiene lo más importante. Una familia. Toretto estaría orgulloso.
La verdad.
Pues nada, Ángel, gracias por tu Gossip Man, tu sección. Gracias por hacernos imaginar qué sería de nosotros si fuéramos alguien importante. Ay, bueno, y no puede finalizar el programa de hoy sin pasar por la sección de Sergio. Sergio, ¿qué tienes que decir hoy?
Sergio quiere decir algo.
Pues un poco relacionado con lo de Ángel. Uf, al final la película...
Me huele porque... que alguien no se ha preparado.
¡Dios! No, mucho. Al final la película lo que trata es de meterse en el cuerpo de alguien. Sí. O sea, no vivir la vida de alguien, sino no te metes en el... O sea, no vives la vida y tienes las habilidades psicológicas y mentales de esa persona.
No solo físicas.
O sea, y no vives su vida, no eres él, pero tienes su cuerpo. O sea, entonces solo aprovechando el cuerpo... ¿A qué cuerpo de alguien así famoso o conocido os gustaría meteros? Solo el cuerpo.
Claro, no.
O sea, solo tiene las habilidades físicas. O sea,
joder, está bastante claro. Henry Cavill.
Nacho Vidal.
Un dios en la tierra. Hombre, ahora mismo no sé yo si querría serlo, ¿eh? Bueno, salió hace poco recientemente hablando de que no funcionaba ya mucho el asunto.
Ha estudiado hace 20 años.
Ah, pero tiene que ser ahora, ¿no?
Claro, la gente me reconocería como esa persona. O sea, en verdad estarías...
No, físicamente sí eres eso.
Sí, la gente ve a Henry Cavill, pero soy yo.
Pero no está viviendo la vida de él.
No. Eso es su cuerpo. No suplantando. Es su cuerpo, como en la película.
Es como, ¿qué cuerpo quisieras?
En la película del hombre, que consigue la subasta de Chris, es ciego, ¿no? Entonces lo que él quiere, como Chris es fotógrafo.
Claro, y poder tener...
Y poder tener como su visión. ¿Sabes? Que el tío, pues, a lo mejor es miope luego.
Sí, claro.
Pero quiere tener su visión.
Entonces, o sea, yo viviría mi vida, pero tendría las ventajas que me dé un cuerpo que yo adopte.
Claro, el que quieras.
Vale.
No sé, yo creo que...
A ver, solo pensando en cuerpo, pensar en deportistas de élite.
Yo creo que Brad Pitt, tío.
Ah, qué cabrón.
Pero ya eres muy mayor, ¿eh?
Bueno, pero...
Mejor ya, verdad, te jubilas.
Claro, es verdad.
Hombre, pero si veis la peli, lo que hacen es viejos, se meten el cuerpo de gente más joven, que yo es lo que veo lógico. O sea, teniendo 28 años que te metas en el cuerpo de un tío, un pedazo de tío, eso sí, con todas las letras, con 59 años, que de hecho está mejor que tú y que yo con 28 y 27.
No, pero es que para mí, por ejemplo...
Te vas a morir antes.
Para mí, por ejemplo, eso es un discriminatorio, tío, porque yo soy transedadista. Yo soy un viejo metido en el cuerpo de un joven. Yo quiero lo contrario. Yo quiero ser mi verdadero yo. Y si tuviese esa oportunidad, me metería en un puto viejo y me pondría a hacer macramé. Ya, y me tiraría todo esto.
Toda la vida. Pero, sí, ¿sabes? Te jubilas, eres un señor mayor mirando obras, no tienes que trabajar.
De hecho,
pero bueno, malo que tienes
un cuerpo de viejo. No, pero mentalmente, mentalmente tú no tienes 30. ¿Sabes? Vas a tener 30.
Ah, eso sería una movida, yo
creo. Es una puta.
Porque querrías hacer muchas cosas que no puedes.
Claro. Y que finalmente tu cuerpo dice, hostia, joder,
la rodilla. Pero si todo lo que quiero hacer es.
Macramé.
Además, quiero decir, todavía tengo 27. Si ese señor se cuida bien, de los 67 a los 90, puedo vivir otros 20 años tranquilamente.
Y
es suficiente. Para de contar, ¿eh? Suficiente. Si a mí lo que me apetece es ahora mismo con 27 llegar a los 80. ¿Qué hago yo 60 años? ¿Llevo perdiendo el tiempo 27?
Imagínate otros 60.
Otros 60 perdidos entre masturbaciones y sollozos.
Es que también que sea más joven que nosotros, es que ¿quién puede?
O sea, que Sergio y Miguel optáis por ser guapos, porque eso os abriría puertas.
Porque la mente ya la tengo.
Hombre, me ahorro.
Claro, eso.
Me ahorro el gym. Me ahorro tener que hacerme tin.
Claro, pero si la mente ya la tengo.
Puedo trabajar de lo que quiera, básicamente.
¿Pero tú crees que el cuerpo se mantiene? No, tú tienes, ese cuerpo lo tendrás que mantener.
No,
¿cómo te vas a agarrar el gym?
Pero escucha, Henry Cavill come arroz y pollo y baja las escaleras de casa. Y te digo yo que se mantiene.
Pero ese cuerpo tiene más predisposición que el tuyo.
Ya.
Es tuyo.
Y Ángel el señor mayor. Madre mía, qué superficie.
¿Y tú qué? ¿Tú querías?
Hombre, pues no sé, Cebún, seguramente.
Es peor todavía, estoy muy sacrificado.
Tiraría por estar petado. Pero, no es que alguien que tuviera habilidades físicas, tipo algún atleta olímpico.
Sí, a ver, eso está.
Usain Bolt en su prime, ¿sabes?
Ser el tío más rápido. Ser el tío más rápido del mundo.
Para llegar al
trabajo. ¡Que pierdo el tren!
Cariño, ya estoy. ¿Dos tres veces 9 segundos? Sí, pero esta vez no ha sido los 100 metros.
Pero eso ya lo tengo.
¿Qué te gusta? ¿La peli de Nicolas Cage?
Bueno, pues... Estupendo.
Animo a nuestros seguidores que nos digan qué cuerpo tendría.
¿Qué cuerpo?
Me encantan estos momentos en los que me puedo imaginar ser alguien que no soy. Sería tan fantástico.
Hombre, se le dice además Henry Cavill, que hace de Superman... Que es un periodista con trabajo de periodista.
Claro, es que
justamente lo tuyo.
¿Qué más necesito? Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, chicos. Recordaros que podéis seguirnos en todas nuestras redes y que la página web, nuestro compañero Ángel, la tendrá operativa dentro de muy poco tiempo. Así que nada, dentro de poco vais a poder acceder a nuestra propia web. Muchas gracias a todos, chicos, y hasta el próximo programa. Cuidaos.
Chao.
Hasta luego.